El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, soy Mario Alcudia, bienvenido al Espejo en este 30 de enero, cada viernes. Esta es la cita en COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. Otro mundo es posible, nos lo recuerda en su carta pastoral de esta semana el arzobispo de Madrid. El mundo, la historia que hacemos los hombres, necesita de Dios revelado en Jesucristo que sana nuestro corazón. Y nos dice esto Monseñor Osoro porque convivimos en una sociedad que tantas veces nos demuestra que quiere ser autosuficiente, donde no pocos hombres creen que pueden prescindir de Dios para vivir bien y sin embargo, pues fíjate, cuántas situaciones dramáticas, de vacío existencial, cuánta violencia y cuántas soledades a nuestro alrededor. Y es que cuando se excluye a Dios del horizonte, se falsifica la realidad, que solo es posible conocer cuando ponemos a Dios en el centro. Es Él quien da consistencia a todo lo que existe y al quehacer del ser humano. Y para hacer posible que sea otro el mundo que podemos construir, necesitamos la humildad de decirle a Dios que nos muestre el camino, que nos instruya en sus sendas, que nos haga, en el fondo, discípulos suyos convencidos de la necesidad de salir a esa misión, convencidos de que otro mundo es posible, anunciando a Jesucristo, llamando al mundo precisamente a seguirle. Una comunidad cristiana de testigos que con nuestras palabras y con nuestras obras acerquemos a los hombres el reino de Dios, al igual que hicieron los primeros cristianos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos ya con el avance de contenidos de este Espejo del 30 de enero. Hoy nuestro punto de partida es la celebración de la fiesta de las Candelas, que celebraremos el próximo lunes en la parroquia de la Virgen de la Paloma.
Una de las advocaciones más conocidas de Madrid, bajo cuya protección se pondrá el día de la presentación del Señor, los niños de los miembros de la hermandad y sus familias, una tradición que proviene del siglo XVIII y que enseguida te contamos.
El Madrid de los gentiles de hoy suena a las mejores bandas sonoras de cine.
Y es que mañana en Alcobendas y el domingo en Leganés, la Orquesta Sinfónica de la JMJ va a interpretar dos conciertos con la música de grandes películas, no solo por sus bandas sonoras, que también, sino porque resaltan valores universales como la amistad, la familia, el valor, la superación o la búsqueda de la verdad. Y además, la recaudación tiene unos fines estupendos que luego te contamos.
Bueno, pues música, cine y valores, todo, ya ves, en un mismo acto. Y vamos a concluir este último viernes de enero hablando de la Jornada por la Vida Consagrada.
La celebraremos el lunes este año con el tema Amigos Fuertes de Dios. Este día el arzobispo de Madrid presidirá en la catedral la Eucaristía, en la que un buen número de consagrados y consagradas de la archidiócesis renovarán sus votos o compromisos. Y en este espejo vamos a conocer la riqueza de la vida consagrada a través del ejemplo de un religioso.
Pues como siempre, esto es lo que te vamos a contar y a lo largo del programa también vamos a estar pendientes de lo que nos vayas diciendo, de lo que nos vayas contando a través de nuestro correo electrónico, también de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es, en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y si prefieres, te escuchamos en el teléfono gratuito de COPE, en el 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:37, pues vamos a iniciar ya el repaso a la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid. La Universidad Eclesiástica San Dámaso celebraba este miércoles la festividad litúrgica de Santo Tomás de Aquino. El aula magna del seminario acogía un acto académico que contó con la intervención del doctor Ciro García del Teresiano de Roma. Por su parte, el arzobispo de Madrid, gran canciller de la universidad, presidía una eucaristía. En su homilía, Monseñor Osoro se preguntaba cómo tener la alegría del Señor, cómo vivir en la alegría del Evangelio, lo que respondía con las palabras de Santo Tomás, buscando siempre la perfección cristiana en la vivencia profunda y valiente, una experiencia de amistad con Jesucristo permanente.
La santidad es una llamada a vivir en fidelidad al proyecto de Dios y es una llamada a buscar permanentemente, indagar lo que quiere el Señor. Ante Dios hay que prestarle siempre esa obediencia de la fe, confiando libre y totalmente en Dios, con una vida intensa, de diálogo profundo con el Señor, buscando y hallando la voluntad de Dios y haciendo un permanente discernimiento para ver y descubrir esa voluntad del Señor.
Bueno, pues vamos con más asuntos. El próximo lunes la Iglesia celebra la presentación de Jesús en el Templo, más conocida, ya lo sabes, como las Candelas. De hecho, durante la misa que van a celebrar ese día van a ser presentados al Señor los niños, al tiempo que se le pondrá bajo la protección de la Virgen de la Paloma. Y voy a saludar ya al presidente, precisamente, de la Real Congregación de la Virgen de la Paloma, Ramón Salvanés. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, Ramón. Estamos hablando de una congregación que nace más o menos 20 años después de que se iniciara el culto a la Virgen. Y con este motivo del que estamos hablando y siguiendo una tradición que data, si no me equivoco, Ramón, de finales del siglo XVIII, lo que vais a hacer el lunes, ¿no?
Sí, así es, sobre 1796, uh-huh. que fue cuando empezaron la ofrenda de los niños a la Paloma.
Invitáis a participar a todos los madrileños, ¿no? Que sean devotos de la Virgen de la Paloma, a sus familias, y que por cierto son muchos, porque es una fiesta que está muy arraigada, ¿no? A nuestra archidiócesis, a la capital, ¿no?
Eso es, y no solamente, digamos, a los niños, sino también a las personas mayores que consideren o crean conveniente ser ofrecidos a la Virgen. También están todos ellos invitados a que puedan participar en la celebración.
La misa, Ramón, es el lunes a las 7 de la tarde y creo que además va a estar muy bien la celebración eucarística, digo, muy bien acompañada musicalmente, ¿no?
Pues sí, porque este año va a intervenir la coral del Instituto de la Virgen de la Paloma, que tiene un prestigio también muy arraigado aquí en Madrid y muy antiguo. Y va a estar toda lo que es la celebración litúrgica acompañado por ellos, por todos los cantos.
Fíjate que el fin principal, ¿no?, de la congregación es el de fomentar la devoción a la Santísima Virgen de la Paloma. ¿Os sentís un poquito, Ramón, a veces discriminado porque celebramos la fiesta de la Paloma en el mes de agosto y que a pesar de ser una vocación tan conocida, no la celebramos lo suficiente los madrileños?
Bueno, realmente el día 15 de agosto hay una celebración impresionante. El año pasado se calcularon 600.000 personas en la procesión. Lo que se echa un poquito de menos es que durante todo el año, con lo que es la Virgen de la Paloma y antiguamente, pues que la gente pasaba por allí y se paraba, aunque fueran 5 minutitos, para rezar un poco y saludarla. Eso es lo que se echa de menos. Que la gente pues tenga más participación en lo que es la Virgen.
Bueno, pues vamos a ver si la recuperamos un poquito también durante el año y paramos a hacer un poquito también de oración frente a la Virgen de la Paloma.
Eso sería buenísimo, hacer un alto en el camino y aunque sean 5 minutitos estar allí ante la Virgen y ante el Sagrario.
Bueno, pues apuntamos la cita el lunes, el 2 lunes de febrero, la iglesia que celebra esta presentación de Jesús en el Templo y van a ser puestos esos niños bajo la protección de la Virgen de la Paloma tan querida para todos nosotros, para los madrileños. Un abrazo muy fuerte, Ramón.
Eso es. Muchas gracias, Mariano. Un saludo.
Gracias. Hasta luego. 1:41. Hola, Cristina Sánchez, buenas tardes.
Hola, Mario Alcudia.
A ver, me hablas de Alcobendas, de Leganés y de bandas sonoras. Explícame todo esto y ponlo en orden.
Hombre, y de música de la buena. ¿A ti te gusta la banda sonora de Aladdin? Que seguro que la escuchas mucho.
Me encanta.
Con tus niñas.
Me encanta, son bandas sonoras espléndidas todas ellas.
Bueno, también La Misión o Piratas del Caribe. Bueno, pues este fin de semana, interpretados por la Orquesta y Coro de la JMJ de Madrid, se van a poder disfrutar en 2 conciertazos en Alcobendas y Leganés. Y eso es lo que te adelanto.
Pues esto suena muy bien, incluso literalmente. Enseguida hablamos de las mejores bandas sonoras del cine interpretadas por la Orquesta Sinfónica de la JMJ aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Porque tú nos pides que te resolvamos todos los cabos sueltos.
Vasilis Morfakidis es griego, abogado, vive y trabaja en España.
Es que después de una buena celebración empieza el trabajo duro. Y el trabajo duro, y esto es un mensaje también a Europa, es que van a tener que trabajar con Europa.
Con Europa y en Europa.
En Europa. Está preparado.
Escucha
ya
Expósito en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Empiezas a tener la vista cansada? Es importante que tomes Devisión, porque Devisión contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, de Pharma OTC.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE en este viernes 30 de enero. Vamos a ponerle un poquito de buena música este viernes.
Música.
Pues sí, la estás seguro que la has reconocido, la banda sonora de Piratas del Caribe. Una de ellas es una de las que va a sonar este fin de semana en Alcobendas y en Leganés, Cristina Sánchez.
Suena enfermenal, Mario.
¿Eh?
Oye, pues sí, dos pedazos de conciertos para escuchar bandas sonoras interpretadas por la orquesta y coro de la JMJ de Madrid, que no solo perdura, sino que hace pedazo de conciertos como
ya
estos.
Ya lo creo, ya lo creo. Música, tenemos... cine y valores, entonces, hoy.
Así es. Tenemos con nosotros, que nos lo va a contar mejor, el director artístico de la orquesta y el coro, Borja Quintás. Muy buenas tardes, Borja.
Hola, buenas tardes.
Nos dais... Igualmente, nos dais una sorpresa muy agradable, porque no solo seguís haciendo cosas desde que se montó esta agrupación musical, sino que además hacéis cosas muy buenas como esta, que son bandas sonoras de películas. ¿Cómo llegáis a esta idea, Borja?
Bueno, pues la verdad es que en nuestro objetivo de que los chicos pasen por el mayor número de material y de experiencias posible, se nos había ocurrido que podíamos abordar un concierto de estas características, porque en las bandas sonoras pues hay música de altísima calidad y que además les motiva y que además es muy bien recibida por el público.
Claro.
Entonces así surgió la idea y mañana lo presentaremos.
Y se van a interpretar, por ejemplo, entre otras, La Bella y la Bestia, Aladdin, Forrest Gump, Bailando con Lobos, La Misión, E.T.
Pedazo de bandas
Hook,
sonoras.
O Piratas del Caribe. ¿Cómo, la elección tiene algún motivo?
Sí, hemos intentado hacer una selección que sea un poco abierta para todos los públicos, ¿no? Para que pueda ir la familia completa. Entonces hay algunas bandas sonoras que son de películas de Disney, para los más pequeños, y otras que son de películas más para mayores, como pueden ser Forrest Gump o Bailando con Lobos, pero todas ellas accesibles, conocidas y muy buena música.
Borja, la orquesta y el coro de la JMJ hizo una labor magnífica cuando se organizó la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Sois casi más de 150 músicos, 180 cantantes de toda España. Supongo que ese proyecto, esa iniciativa, tuvo tan buena repercusión hacia adentro, ¿no? También una repercusión evangelizadora, que dijisteis, vamos a seguir adelante, esto no se puede perder. ¿Cómo fue ese proceso?
Pues fue un poco la razón de nuestra existencia ahora mismo, porque como la experiencia fue tan intensa y tan positiva para todos los que estaban dentro, y la repercusión que tuvo pues fue tan grande, que cuando acabó en agosto la Jornada Mundial dijimos, es imposible que todo este trabajo y toda esta ilusión y todo este proyecto quede aquí. Entonces el origen de nuestra existencia ahora es la gran experiencia que tuvimos en agosto de 2011 en Madrid.
La verdad que es una oportunidad estupenda el tener este fin de semana también, pues eso, la oportunidad de poder escuchar de vuestra música. Oye, esta mañana creo que habéis hecho en Alcobendas algo pues muy interesante, ¿no? Un ensayo didáctico música de cine con valores. ¿Cómo ha sido esto?
Perdón, una vez más.
El ensayo didáctico de música de cine,
sí,
con valores.
El ensayo didáctico, esto lo tenemos el sábado por la mañana, es mañana por la mañana. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Alcobendas, que está muy bien planteado, porque el concierto que se va a hacer por la tarde,
sí,
en este caso el sábado por la tarde, por la mañana se presenta a un público joven, pues con explicaciones, sobre todo dirigido a un público infantil juvenil, y se les explica pues contenidos, se les explican aspectos musicales, y es muy bueno porque a medida que van oyendo la música y van oyendo esas explicaciones, pues se les hace mucho más accesible, mucho más entretenido, y yo creo que el valor formativo pues es muy grande.
Un world music, podríamos decir, ¿no?
Ah, mira,
algo así.
Qué moderno está hoy, Mario.
Un buen título, así.
Oye, Borja, además el concierto del domingo tiene una segunda vertiente, ¿no? Una segunda vertiente caritativa, porque lo que se recaude va a ir a beneficio de Caritas de Leganés.
Eso es otra de las labores por las que apostamos fuertemente dentro de la Orquesta Sinfónica y Coro JMJ. Y entonces este concierto, que está también dentro del convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Leganés, es hacer un mínimo de un concierto anual con algún fin benéfico. Entonces, en este caso, el de este año va a ser para Cáritas Leganés, y en honor también a todos los voluntarios. No solo la recaudación va para Cáritas, sino que también es un reconocimiento de la labor anónima de tantas personas que dedican su tiempo y su esfuerzo a ayudar a los más necesitados.
Borja, nos vais a dejar con un poco de miel en los labios, porque solo dos días en Alcobendas, en Leganés, para los que somos de animales del centro de Madrid, ¿cuándo un concierto por aquí?
Bueno, como siempre, lo bonito y lo trágico de la música es que es efímero, ¿no? Entonces sabemos claro. que es muy intenso, pero muy corto. Pero, por supuesto, buscaremos la ocasión de traerlo también a la capital, si, si tenemos las posibilidades.
Uh-huh. Oye, Borja, la verdad que la música, y vosotros lo comprobaréis, es un excelente medio de evangelización. Sobre todo, yo creo que a través de iniciativas como esta, ¿no? En la que música, que no es música religiosa, pues tenéis la oportunidad de dirigiros a un público probablemente que sea o que no sea creyente, ¿no?
Claro, desde nuestra orquesta siempre lo planteamos en esta, digamos, doble vertiente. Por un lado, hemos compuesto y presentado muchos estrenos de música sacra, de música sinfónico-coral, para distintos acontecimientos. Pues tenemos pues un oratorio de Navidad, ¿no? Un credo que se hizo para el año de la fe en 2013. Este año vamos a presentar una obra que, por cierto, os ofrezco la primicia.
A ver.
En relación con el con
¿Me vas
el
a dejar quinto... titular?
Sí, os voy a dejar un titular. Quinto centenario de Santa Teresa. Vamos a presentar una obra que se va a llamar Las Siete Moradas de Santa Teresa.
¡Oh, qué maravilla!
Entonces, pues esperamos también poder presentar algo grande, ¿no? Al público madrileño y, en este caso, en la capital. Así que...
mira. Oye, Borja, tú que llevas la voz, una de las voces cantantes, ¿no? Como se diría, de esta orquesta y de este coro. ¿Qué te mueve a ti a ofrecer este tiempo, ¿no? En esta labor, en este proyecto.
Bueno, la labor en esta orquesta es muy especial. Primero porque fue un proyecto que nació desde cero. Es decir, no hay antecedentes, ¿no? No hay ningún proyecto semejante y además este proyecto no existía de antes. Entonces, cuando coges un proyecto desde el principio, es maravilloso pensar que lo puedes hacer bien, que no arrastras vicios, que está todo limpio, ¿no? Y entonces, pues seleccionando a cada chico, ¿no? Elaborando cada programa, en cada ensayo, en cada programa, la verdad es que se mima todo muchísimo para intentar conservar el espíritu con el que nació. Y, sí. que dure para siempre, ¿no?
Fenomenal, seguro que va a durar muchísimo.
Bueno, mira, esta es una de mis preferidas, esta que está sonando de
fondo.
La de Forrest Gump.
Forrest Gump.
Esta también va a sonar mañana, ¿no, Borja?
También va a sonar mañana, es otra de las bandas sonoras que es tan bonita, tan tierna, ¿no?
Sí.
Yo creo que la propia música es la que transmite los valores que dan título al concierto.
Dejad ya de darme envidia, por favor, los dos.
Allí les esperamos a todos.
Oye, quien quiera ir al concierto del sábado, que será el primero a las 7:30 en el Auditorio Paco de Lucía de Alcobendas, 10 euros por entrada. El segundo, el domingo 1 de febrero, en el auditorio, ¿cómo se llama el auditorio? Que no me acuerdo, de la Universidad Carlos III.
Eso es un gran auditorio muy grande que ya hay que encaminarles un poquito hacia allí porque creo que Alcobendas está ya al aforo completo.
Ah, vaya, pues un poco lejos de Leganés.
El primer llenazo. Entonces, en Leganés es una sala muy grande y todavía quedan localidades disponibles, así que les esperamos a todos.
Se pueden comprar las entradas a 5 euros. Además, las están vendiendo en parroquias de Leganés, ¿verdad? Y si no, en taquilla.
Sí, se pueden adquirir en las parroquias, se puede adquirir en las oficinas de la orquesta, aunque ya viernes, bueno, vamos justos, y todo lo que sobre se puede adquirir en la taquilla en el último momento.
Muy bien.
Pues Borja Quintas, la batuta cantante, en este caso el director artístico de la Orquesta Sinfónica del Coro de la JMJ, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Borja.
Muchas gracias
y que
ustedes,
sean un exitazo estos conciertos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, Cristina Sánchez, pues con la música de Forrest Gump me despido de ti.
Me parece bien.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Los consagrados son amigos fuertes de Dios, porque eligieron seguirlo de cerca en sus propios institutos de vida consagrada y en el orden de las vírgenes también, de seglares consagradas, dedicando toda su vida al Señor en el servicio de la Iglesia. Y con esta ocasión pedimos al Señor por su fidelidad a la vocación y a la consagración que han recibido como un don de Dios, y pedimos también que nuevas vocaciones de jóvenes, al notar indicios de vocación, sean valientes y sean generosos en elegirlo a Él, y al ser elegidos en ese momento por el Señor para las distintas misiones que los consagrados realicen en la Iglesia.
Es la 1:52, es la voz de Joaquín Martín Abad, nuestro delegado episcopal para la vida religiosa, refiriéndose a la jornada de la vida consagrada que vamos a celebrar el lunes en la fiesta de la presentación del Señor. Este año con el lema, como decía él, Amigos Fuertes de Dios, en clara referencia al año jubilar teresiano que estamos ya celebrando, pero yo diría doblemente especial porque, como sabes, también celebramos este 2015 el año dedicado por el Papa Francisco a la vida consagrada. En estos tiempos recios, ¿qué diría Santa Teresa? Y mira, uno de esos ejemplos de esa riqueza en la multiplicación multiplicidad de sus carismas es el de los misioneros redentoristas. Voy a saludar ya al padre Pedro López. Él es el presidente de Confercentro y además durante 7 años ha sido el provincial de los redentoristas aquí en España. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pedro, seguidores de Jesús Redentor, así os presentáis los misioneros redentoristas. La verdad que la historia vuestra es muy hermosa, ¿no? Vuestra congregación nace como la respuesta de San Alfonso María de Ligorio en un Nápoles como la tercera ciudad más grande de Europa en el siglo XVIII. ¿Cómo fue esta historia así a grandes rasgos? Cuéntanos.
Pues realmente una historia preciosa porque San Alfonso es un hombre de clase noble, además con una posición social en ambos derechos, moviéndose muy bien, pero es una ciudad grande y con mucha pobreza, ¿no? Con mucha miseria, acogiendo a toda la gente que viene de los barcos, de otros lugares, ¿no? Y San Alfonso va descubriendo, desde la fe que ha recibido también, sobre todo de su madre, que no son atendidos pastoralmente, ¿no? Y comienza a dedicarse con la capilla del atardecer, con la visita al hospital de los incurables, a los más necesitados.
Fíjate que es un hombre de gran formación, ¿no? Y yo creo que basta con recordar su gran aportación, su teología moral, y sin embargo, Pedro, él quiere estar al lado de ese pueblo pobre, de ese pobre sufriente, el pueblo sufriente. A mí me parece, no sé si tú estás de acuerdo, un ejemplo muy actual, ¿no?, para nuestra época.
Pero vamos, una actualidad increíble. Doctor en ambos derechos, jovencito, sí. Y sin embargo, renuncia a todo eso por estar con los más abandonados, por irse con los cabreros de escala en la montaña. Cuando uno intuye que Dios te está llamando desde la periferia, ¿no?, esta palabra tan de moda, pues lo deja todo y se pone en camino. Una actualidad increíble, sí.
Y aquel método propio, como decís, es el que os sigue distinguiendo a vosotros 3 siglos después, ¿no? Las misiones populares, sobre todo, sois 6.000, creo, estáis repartidos por 76 países. Pero ¿cómo es esa presencia, Pedro, de los misioneros redentoristas aquí en Madrid?
Pues aquí en Madrid tenemos en este momento 3 comunidades que atienden 3 parroquias, ¿no? Y lo que tratamos es de hacerlo pues con esta vocación misionera que nos caracteriza, con un estilo sencillo, acogiendo a los jóvenes. De hecho, en nuestras parroquias hay una pastoral juvenil muy fuerte, ¿no? Pero fíjate, además, tenemos 2 cosas características ya retomadas de San Alfonso. Una, las misiones populares. Sí. Continuamos con un equipo de misión popular, el CESPLAN, que continúa dando misiones por pueblos y ciudades de España, tratando de acercarse a los alejados, de formar comunidades vivas. Muy interesante, ¿no? Y en segundo lugar, continuamos con el trabajo de la moral. San Alfonso es patrono de confesores y moralistas, y los redentoristas hemos continuado cultivando este amor también a la moral, ¿no? Y además desde la misericordia y la benignidad pastoral, que es lo que nos define a nosotros.
En su mensaje para esta jornada os llama el Papa a salir, lo que tú decías, ¿no?, hacia las periferias de la humanidad que espera la luz del Evangelio, o sea, el dejarse encontrar por Cristo, ¿no? ¿Cómo se hace, Pedro, esto en vuestro caso, en tu caso, desde la vida religiosa?
Apasionante. El lema de este año a mí me encanta porque yo creo que nos define perfectamente, ¿no? Lo de amigos fuertes de Dios lo entendemos, ¿no? Cerquita de él. Pero lo de en camino y en salida, yo creo que nosotros lo llevamos un poquito en la sangre, ¿no? El ser misionero supone que tienes la maleta en la mano siempre. No tienes que dedicar mucho tiempo a hacer las maletas, sino que te llaman a un lugar a dar la misión, allá que te vas, al pueblo más recóndito o a la ciudad más difícil, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el estar en salida es esa disponibilidad para la itinerancia, en la misión popular o a la hora de predicar unos ejercicios o a la hora de decirte, mira, en Valencia, nos decía don Carlos Osoro, cuando era arzobispo, necesitamos en el barrio de Nazaret porque no queréis nadie. Pues ahí estamos nosotros, ¿no? Yo creo que la disponibilidad, de verdad, para la itinerancia, para no agarrarte a nada ni a nadie, que es legítimo, ¿no?, pero que no es nuestro estilo, ¿no?
Hablaba yo, Pedro, de este año de la vida consagrada que ha querido dedicar el Papa. Además, coincide con el año jubilar de Santa Teresa de Jesús. Me imagino que a vosotros, a los religiosos, os alegra especialmente estos 2 motivos, ¿no? El que la sociedad pueda poner un poquito más de atención, si cabe, en ese modo de vida, porque yo creo que hay mucho reclamo que nos distrae, ¿no?, de lo que verdaderamente es lo esencial.
Efectivamente, yo creo que la vida religiosa en este momento tiene algo muy importante que decir a la sociedad y a la Iglesia, ¿no? El Papa yo creo que definía muy bien con los objetivos lo que tenemos que hacer nosotros en este momento, ¿no? Eso de mirar al pasado con gratitud, todos y siempre. Pero sobre todo yo creo que el testimonio precioso que esperan de nosotros es que vivamos el presente con pasión. Que a pesar de las dificultades, de los problemas, oye, que nosotros mostremos pasión por Dios y sobre todo por la humanidad. Y claro, y desde luego mirar al futuro con esperanza. Eso de que no hay nada que hacer, como no hay nada que hacer. En medio de nosotros está el Espíritu y nos tiene como buenos trabajadores, luego sí, yo creo que es precioso, ¿no?
Te quiero preguntar, aunque sea brevemente, también por el papel de la familia, ¿no? Porque es vital en la transmisión de la fe y también para ayudar a tratar, digo, al menos de encauzar, ¿no?, a los jóvenes si es que existe esa llamada o esa vocación para la vida religiosa. Yo imagino que en tu caso también sería así, ¿no?
Sin duda. De hecho, mi familia es la que posibilitó el caldo de cultivo para que yo pudiera sentir la llamada de Dios a la vida consagrada, ¿no? Yo creo que el gran problema que tenemos hoy es que hoy no se transmite la fe en familia, digo, en general, ¿no? Y si se transmite es desde los abuelos a los nietos. Por tanto, tenemos un gran problema y yo creo que hoy más que nunca tenemos que cultivar la familia y la dimensión de fe de la familia. Por ahí se escribe el futuro de la Iglesia, me parece a mí.
Déjame 10 segundos casi de titular, como resumen de esta entrevista, ¿cómo sería, ¿no?, tu mensaje a esos jóvenes, digo en un titular, que sienten la llamada del Señor para seguirle, que a lo mejor tienen algún temor, para consagrar su vida a Él? ¿Tú qué les dirías?
Poquitas palabras. Te ama con locura, Dios te ama con locura, Dios te necesita, la gente te está esperando, tienes una buena noticia, no te la quedes. Venga, atrévete a dejarlo todo y a ponerte en camino.
Bueno, eso ha sido un título y un subtítulo, pero precioso, ¿eh? En camino y en salida, amigos fuertes de Dios. Bueno, el lema de la Jornada de la Vida Consagrada que vamos a celebrar el lunes y que hemos conocido, yo creo, muchísimo mejor, más de cerca, con el padre Pedro López, misionero redentorista y presidente de Confer Centro. Pedro, gracias por atender la
llamada. Muchísimas gracias. El lunes a las 7 de la tarde con don Carlos Osoro en la Catedral. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Adiós.
Y déjame que te recuerde que mañana se celebra la festividad litúrgica de San Juan Bosco. Esta tarde tendrá lugar una Eucaristía en los Salesianos del Colegio Domingo Sabio y mañana en la Catedral de la Almudena con Monseñor Carlos Osoro. Pues así llegamos al final de este Espejo de Madrid, este 30 de enero que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero el viernes que viene para contarte la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Ahora te quedas en el Mediodía Cope con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.